que al principio, claro, estás vendiendo y es cualquier cosa que pegue contra la pared, ¿no? O sea, es tirar lo que sea y a ver lo que pega, ¿no? Pero claro, luego te vas dando cuenta, vas empezando a medir, tienes tus funnels, tienes tus datos y vas optimizando cosas, vas viendo pues dónde hay fallas, dónde se van perdiendo cosas por el camino. Y esos tweaks en la operativa son importantísimos, ¿no?
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo Viguera, founder y CEO de Velvo. Velvo es una plataforma y API de data financiera que permite a las empresas acceder a múltiples fuentes para corroborar y analizar información bancaria. Pablo tiene un perfil muy financiero y operacional, pero con un sabor muy emprendedor. Además de haber trabajado un tiempo en Investment Banking dentro de Merrill Lynch, Pablo ha fungido como C-Executive en varias startups como Rocket Internet, Groupify, Revolut y Bears Technologies antes de lanzarse a empezar Velvo. En esta ocasión hablamos sobre cómo posicionar tu startup en términos operativos y de procesos para escalar de la mejor manera. Así que vamos a la entrevista, pero antes quiero compartirles algo. En esta ocasión, en vez de patrocinadores, quiero platicarles que acabo de lanzar una audioserie en Vic llamada La Cultura del Streaming. Hablamos con talento que está o ha estado en Netflix para entender cuáles son las cualidades de la cultura de Netflix que la hace tan eficiente y de alto impacto. Les dejaré el link a la serie de Vic dentro de la descripción del episodio. Ya estamos en vivo y al aire en otro episodio de Tracción. Estamos aquí con Pablo Viguera. Pablo, ya hice una breve intro tuya al principio del episodio, también sobre tu trayectoria, pero platícame un poco más. Si tuvieras que describirle Velvo a tus amigos de la preparatoria, del bachillerato, ¿cómo lo dirías?
Sí, antes que nada, Víctor, muchas gracias por invitarme y por tener a Velvo en tu podcast. La verdad es que es una gran fuente de conocimiento y de emprendedores y grandes proyectos en la región, ¿no? Así que mil gracias. Velvo, ¿cómo lo definiría? Es una buena pregunta. Es una pregunta que hacemos a veces en las entrevistas, ¿no? ¿Cómo definirías Velvo a tu abuela de 70 años, ¿no? te diría, Velvo es una plataforma de APIs que permite extraer e interpretar datos financieros de personas y compañías en toda Latinoamérica, ¿no? Para poder crear con esos datos mejores, más eficientes y más inclusivos productos financieros.
Excelente. Que cae bajo la categoría de Open Banking. Entonces, para dar un poquito más contexto, ¿cómo definirías Open Banking? Y cuéntanos también un poquito cómo es que surge Velvo, qué oportunidad viste en el mercado, ¿no?
Sí, te cuento. Open Banking al final es un como en su esencia, ¿no? Es un movimiento que lo que persigue como finalidad es el equilibrar el mercado de los productos y servicios financieros en favor del consumidor final, ¿no? En el sentido de que pudiendo una persona usar y llevar esos datos con él o con ella a cualquier tercero buscando pues un producto bancario, pues ya sea tarjeta de crédito, ya sea una hipoteca, ya sea cualquier cosa, ¿no? Una tarjeta, una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro, más uh-huh. adaptado a su perfil y no teniendo por qué crear una relación de cero con una entidad bancaria o con una entidad financiera si esa entidad financiera pues ya puede interpretar o leer datos que ya trae consigo el usuario, ¿no? Entonces, al final, lo que se pretende es levantar un poco los muros o las paredes de los bancos y que esos datos de los propios usuarios pues puedan ser compartidos libremente, ¿no? Es un movimiento, como te decía, busca equilibrar y generar mucha mayor competencia en el sector financiero y, evidentemente, eso genera, pues esa mayor competencia genera mejores productos, genera una bajada de comisiones y al final pues hace que los usuarios pues tengan acceso en muchos casos a productos a los que no puedan tener acceso, ¿no? Todo eso de manera general es un poco lo que es Open Banking, ¿no? Nosotros un poco como definimos lo que hacemos un poquito más allá, ¿no? De Open Banking, nosotros hablamos siempre de Open Finance, ¿no? Y el porqué, okay, vamos, muy, muy brevemente, es porque Open Banking, o sea, busca esa conectividad o esa apertura de datos bancarios, ¿no? Y eso en una región o en un país, como puede ser, pues, donde empezó lo que es el movimiento Open Banking en 2015-2016, como Reino Unido, como Europa, tiene mucho sentido porque la población 90-95% está bancarizada, ¿no? Y tiene una cuenta bancaria, al menos una cuenta bancaria. Latinoamérica no es así, ¿no? Sabemos bien, pues, que menos de un 50% de la población, pues, tiene una cuenta bancaria. Y lo que nosotros perseguimos en Velvo es, o sea, servir con esa misma finalidad de Open Banking, pero de punto de encuentro entre fuentes de datos financieros, sean bancarias o no, ¿no? O sea, pueden ser datos fiscales del SAT en México, de la DIAN en Colombia o de la Reserva Federal en Brasil, o sean datos de wallets de economía colaborativa como de Rapitenderos o de conductores de Uber, y eso disponibilizarlo en un único sitio, en única fuente de verdad, a terceros desarrolladores, innovadores que lo quieran consumir, ¿no? Entonces, es un poco el matiz de un poco lo que hacemos nosotros de Open Banking hacia Open Finance, que la idea también es englobar a la mayor parte de la población posible, tengan o no una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, un poco de dónde empieza nuestra aventura con Velo, pues empieza hace algo más de 2 años, justo hace 3 semanas cumplimos 2 años, a principios de mayo, y nosotros, tanto mi socio Uri como yo, mi co-founder Uri como yo, pues estábamos antes trabajando o liderando una fintech en Europa, en el sur de Europa, una compañía que se llama Verse, uh-huh, que es como el Venmo del sur de Europa. Básicamente es una plataforma de pagos peer-to-peer, ¿no? O sea, una billetera de pagos peer-to-peer, ¿no? Entonces, una de las cosas que explorábamos, nosotros éramos muy fuertes, teníamos casi 500,000 de usuarios en España, Portugal, Italia.
Okay.
Una de las cosas que explorábamos a nivel de crecimiento era expandirnos a Latinoamérica, ¿no? Pues bueno, como una de las muchas ideas que teníamos, pues fue algo a lo que dedicamos pues algo de tiempo y de investigación, ¿no? Rápidamente nos dimos cuenta, esto hace ya pues más de 2 años, ¿no? Nos dimos cuenta que no era una buena idea. Por varios motivos, ¿no? Pues al final el mundo de los pagos peer-to-peer en Latinoamérica pues es bastante competido, ¿no? Ya sea pues billeteras de players pues incumbentes, como pueden ser pues desde billeteras tipo Mercado Pago o incluso no incumbentes, pero innovadores que ya están como muy establecidos, uh-huh, y aunque no tengan la funcionalidad de pagos peer-to-peer como su core, es algo que está muy extendido, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues Nubank en Brasil o cosas así, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí vimos que no tenía mucho sentido, porque además estas compañías pues están mucho más capitalizadas que nosotros y no tenía sentido pues entrar ahí. Pero creo que lo que sí nos dimos cuenta en ese proceso de investigación era que había una capa de infraestructura que faltaba, ¿no? O sea, que si nosotros hubiera tenido sentido para nosotros ir a lanzar Verse en Latinoamérica, nosotros lo que fundamentalmente queríamos era, oye, vamos a crear producto, pero vamos a crear un producto de cara a usuario, vamos a crear una experiencia maravillosa de producto, vamos a fidelizar, vamos a crecer y vamos a captar y retener usuarios, ¿no? Que es un poco el lado de la película del B2C, ¿no?
Claro.
Y eso nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo porque no existía una infraestructura que nos permitiera hacer un deploy fácil para acceder a información y para, en este caso, pues también poder procesar o enviar pagos peer-to-peer, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí vimos que había como algo roto, por así decirlo, en esa infraestructura, y eso quedó corroborado a medida que hablábamos con docenas de fintechs en la región, en cada uno de los países en los que canalizamos, y que nos decían precisamente lo mismo, ¿no? Que esa infraestructura pues faltaba, que eso es algo que pues en algunos casos pues se construía internamente pero de manera bastante deficiente, luego era súper complicado mantenerlo, no era core. Entonces, bueno, ahí rápidamente pues viendo un poco lo que nos decía el mercado, vimos una gran oportunidad, ¿no? Y además, pues, uh-huh, también veníamos de Europa, ¿no? De trabajar mucho tiempo en fintech en Europa, yo antes había estado en Revolut, y ahí vimos como pues lo que había supuesto y lo que estaba suponiendo Open Banking en la región, ¿no? Que al final un catalizador hacia cada vez más innovación financiera y un catalizador hacia cada vez más innovación en fintech, ¿no? Entonces, sumamos un poco todos los ingredientes y dijimos, oye, aquí puede haber una oportunidad muy grande, y eso fue un poco el catalizador para crear Velvo, pues ya te digo, ¿no? Hace algo más de 2 años.
Súper interesante. Y algo que ahí me llama mucho la atención es, ustedes ya tenían 500,000 de usuarios con Verse, al parecer. ¿Cómo fue que deciden, no sé si pivotear o abandonar ese proyecto y decir, vámonos de lleno con Velvo, porque vemos que es una oportunidad más grande? O sea, ¿cómo se da ese proceso de razonamiento?
Sí, no, totalmente, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros al final estábamos en Verse como equipo gestor, ¿no? Como liderando la compañía. Lideramos la compañía a través de un cambio de equipo de gestión. Y ya habíamos como cumplido un poco lo que se nos pedía, ¿no? En ese momento, ¿no? Okay. O sea, ya habíamos como dado con todos los hitos, y ahí vimos como que había una oportunidad de crear algo nuestro, ¿no? Al final, pues, claro. Verse, por mucho que fue una compañía pues que traccionaba y que luego, pues con el tiempo, se acaba vendiendo a Square, no era nuestra compañía, ¿no? Final, esto es algo que claro, cuando llevas tiempo emprendiendo y montando startups, pues al final siempre tienes el gusanillo, ¿no? Y decir, oye, tengo una oportunidad muy grande ante mí, y en este caso también, pues tanto Uri como yo trabajábamos muy bien juntos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto por nuestro lado y le damos con todo, ¿no? Y ahí que empezamos, de cero.
Totalmente, totalmente. Ok, veo que tienes un perfil muy financiero, muy operativo, has estado tanto en Investment Banking como COO y gerente de varias startups. Entonces, ¿cómo es que empezó tu trayectoria? ¿Cómo empezaste, después de que saliste de universidad, a adentrarte en este mundo de finance, si se puede decir, de tecnología? Platícanos brevemente y de ahí partimos para empezar a profundizar en lo demás.
Sí, perfecto. Te cuento brevemente, ¿no? O sea, yo vengo un perfil bastante tradicional, ¿no? En el sentido de, yo en la universidad estudié finanzas, hice un año entero de intercambio en Estados Unidos. En mi penúltimo año estuve en la Universidad de Pensilvania, en Wharton, y en ese momento era como el boom del sector financiero, ¿no? Era como 2005, 2006.
Claro.
Era la época en la que pues abundaban a raudales los LBOs. Pues bueno, era pre el credit crunch, ¿no? Entonces, pues había como todo un frenesí en torno a banca inversión, a mercados de capitales, a servicios financieros un poco tradicionales. Y ahí se me abrió un poco los ojos, ¿no? De decir, oye, pues aquí hay muchas oportunidades y puede ser un sitio en el que pueda pues aprender mucho y formarme mucho también, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, terminé la universidad y empecé a trabajar en 2007, más o menos, en 2007, en Merrill Lynch, uno de los bancos más relevantes de inversión, trabajando en su equipo de M&A, de Mergers and Acquisitions, en Londres, básicamente ayudando a compañías de Internet en comprar y vender otras compañías de Internet, ¿no? Claro. Entonces, esa fue mi entrada un poco, aunque fuera de manera tangencial, al mundo de Internet. Entonces, aunque fuera pues siempre algo desde el lado financiero, o sea, la operativa o el negocio de las empresas a las que asesoraba, pues eran de Internet, era de, pues oye, de marketplaces, o eran de clasificados online, o era de e-commerce, etcétera. Uh-huh. Entonces, ahí me fue picando bastante un poco la curiosidad y viendo que eso no solamente era el presente, sino que era el futuro, ¿no? Y algunas de las operaciones en las que trabajé, interesantemente, pues fueron en Latinoamérica, ¿no? Trabajaba mucho con un cliente que se llama Naspers, que es un gran conglomerado de Internet a nivel mundial, que, bueno, también tienen ya un brazo también inversor, pues que también está bastante presente en Latinoamérica. Y les asesoré en un par de deals en Latinoamérica, ¿no? En un par de verticales diferentes. Y ahí fue como donde empecé a interactuar mucho con un poco en la intersección de finanzas, internet, operaciones, venture capital, equipos de gestión. Y ahí como que mi cabeza hizo, ¿no? O sea, y dije, wow. O sea, esto de internet y concretamente esto de Internet de Latinoamérica, pues es mucho más, va mucho más allá que simplemente hacer presentaciones o hacer modelos en Excel, claro. Que era lo que había estado haciendo hasta entonces, ¿no? Entonces ahí se encendió un poco la bombilla y fue un poco el catalizador de todo lo que he venido haciendo después, ¿no?
Totalmente. Entonces estuviste primero en Revolut, si mal no entiendo, antes de pasar a Verse, ¿verdad?
Sí, o sea, mi comienzo en el mundo fintech, llevo desde el año 2013 como emprendiendo, montando compañías, uh-huh. O creciendo compañías de internet, y en fintech, lo cual es interesante, porque claro, yo empiezo mi carrera en el mundo financiero, el lado de servicios profesionales, ¿no? El lado de M&A, que no es del todo lo que viene a disrumpir fintech, o todavía no, pero claramente ahí, o sea, yo veía las grandes ineficiencias que había en parte del trabajo que hacía yo, ¿no? O sea,
claro.
Todos los fees que nos pagaban por hacer una presentación, 10 presentaciones, 10 modelos, 20 modelos, o sea, te das cuenta como en el mundo del dinero hay ineficiencias, ¿no? Entonces, uh-huh. En 2017 me surge la oportunidad de incorporarme a Revolut, que por ese momento pues no deja de ser una startup post series A con, bueno, apenas 500,000 de clientes o de usuarios, todos ellos en UK, uh-huh. y bueno, como entré en ese momento como en torno a los 100 empleados más o menos en la compañía. Ahora la compañía tiene como 3,000 o 4,000 empleados y como uno de los primeros empleados fuera de UK, ¿no? Con el objetivo de, oye, vamos a crecer esto. En concreto para mí era, vamos a crecer esto en España y Portugal, ¿no? Y ahí fue un poco la entrada hace algo más de 4 años en el mundo fintech del lado operacional, ¿no? Y desde entonces, claro. Pues no he mirado atrás.
¿Y qué es para ti operations? O sea, ¿cómo se ve ese día a día como COO o como general manager de una startup? ¿Y qué es eso de operations que te apasiona tanto, no?
Sí, bueno, la verdad es que yo he hecho muchas cosas al final, ¿no? Te decía que siempre pues o he estado creando compañías o liderando proyectos, ¿no? Siempre en fase incipiente, ¿no? Para mí el tema de las operaciones o el tema de montar algo, tienes como el challenge ese de crear orden donde no hay nada, ¿no? Uh-huh. O de crear orden donde hay desorden. Y construir como capa a capa, ¿no? Y yo lo veo como mucho de como quien construye una casa, ¿no? O sea, que vas poniendo, empiezas desde abajo, ¿no? Y vas poniendo como los primeros ladrillos.
Claro.
Y luego, pues, asientas una capa, ¿no? Y es como, vale, pues, al principio pues, estás con esos ladrillos y es lo único que te protege y es lo único con lo que operas, ¿no? Y le dices, bueno, pues ahora vamos a llegar al siguiente nivel. Bueno, pues ponemos otra capa. Vale, pues igual la capa tiene que cambiar un poco, hay que adaptarse un poco, lo que sea, ¿no? Y vas construyendo poco a poco, hasta que vas creando, pues, tu casa o tu edificio, ¿no? Para mí operaciones es un poco eso, que vas como dentro de lo que es el desorden, dentro de lo que es el caos, dentro de lo que es diferentes piezas moviendo, pues, con cierta, pues, entropía, pues, crear un poco de orden y concierto para que luego, pues, se pueda empezar a rodar en base a eso y en base a un asimilado que, pues, igual hace un mes, 3 meses, 6 meses, pues no existía, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de emprender, porque hay founders que tienen un acercamiento muy a producto, otros que son muy buenos en temas comerciales, pero que necesariamente no son los mejores en temas de operaciones, de project management. Entonces, ¿tú cuáles crees que son esos procesos o sistemas que a lo largo de tu carrera se han repetido, ¿no? Que son comunes y que toda empresa debe tener antes de comenzar a escalar?
Sí, buena pregunta. Te diría, yo creo, bueno, para mí ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que y a lo mejor como, yendo un paso hacia atrás, ¿no? O sea, a lo mejor como, ¿qué creo que es clave para montar un buen proceso de operaciones? Te diría que es fundamental el orden y la organización, ¿no? Que haya un ritual en torno al orden y en torno a, pues, un cierto seguimiento, un flujo, pues, si pasa A, pasa B, si pasa B, pasa C, si pasa C, pasa D, ¿no? O sea, uh-huh. Que todo eso, por un lado, uno pueda fluir, 2, este documentado, y 3, este comunicado y todo el mundo entienda lo mismo por ese proceso, ¿no? Okay. Que es complicado, porque dices, vale, yo me puedo organizar a nivel operativo yo mismo. Y dices, bueno, pues me puedo, no sé, y cosas que te puedo decir que a mí me son de mucha utilidad, pues no sé, pues yo soy un obseso del calendario, ¿no? Y de herramientas de productividad personal. Claro. Porque me pongo nervioso si no sé qué es lo que tengo que estar haciendo en cada momento, ¿no? Pero eso me funciona a mí, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, cuando estás montando una operativa, pues lo montas pues primero con otra persona, pues con tu socio, ¿no? Pues con tu co-founder. Oye, pues ¿qué herramientas establecemos para comunicarnos juntos? ¿Dónde seguimos los procesos? ¿Dónde seguimos las prioridades? Y luego es, oye, pues es que esto, hay que crear un proceso en torno a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo documentamos? ¿Dónde lo documentamos? Uh-huh. ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo lo comunicamos? ¿No? Y luego, pues a partir de ahí, como que vas escalando, ¿no? Pero yo creo lo que te decía, el tema de organización, documentación y comunicación es lo fundamental, ¿no?
Totalmente. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia principal que has visto entre las operaciones, la creación de sistemas en una empresa B2B como hoy en día es Velvo y una B2C como lo son Vers, Revolut, Groupify? O sea, ¿qué cambia?
Sí, buena pregunta. Yo creo, bueno, al margen de que evidentemente el contexto cambia, las personas cambian, tú mismo cambias, ¿no? Porque tienes más experiencia y claro. Pues también has podido aprender ciertas lecciones del pasado, cosas que te han ido bien, cosas que no te han ido tan bien. Entonces yo creo que cada cosa va cambiando, pero yo creo en nuestro caso concreto, un poco a nivel de operativa, yo creo que en B2C, siempre como en todas las empresas que he estado o que he creado, siempre ha habido como una cierta obsesión, sobre todo para empezar rápido y para empezar a traccionar, uh-huh. Y para conseguir usuarios. Siempre está como la obsesión de vamos a montar la operativa con el máximo stack externo, ¿no? Con el máximo stack claro. Externalizado, ¿no? Lo que hemos ido nosotros haciendo en Velvo también es un poco específico, un poco de la tecnología que creamos, ¿no? Y de un poco el producto que tenemos, pero todo lo que hemos tendido a montar ha sido más como in-house, ¿no? Evidentemente sí que usamos algunas herramientas de nuestro stack que son como externos, pero sí que te diría que en esta ocasión la mayor parte de lo que hacemos lo hemos construido in-house, ¿no? Pero yo te diría también luego a nivel de documentación, a nivel de operativa, yo también un poco enfundando con los tiempos, ¿no? Yo creo que ahora nosotros, por ejemplo, hay una herramienta que usamos mucho para, no sé si es exclusivamente operaciones, pero como para documentación y yo creo lo que te decía antes, ¿no? Que una parte muy importante de operaciones es que esté documentado y que esté comunicado, ¿no? Nosotros nos apalancamos muchísimo de Notion como para documentar todo lo que es todo en la empresa está en un mismo sitio, ¿no? Entonces, si quieres saber pues cómo funciona el proceso de A a B, pues lo tienes en Notion. Si quieres saber cómo funciona la operativa de X o Y, pues lo tienes en Notion, ¿no? Entonces, más muchas veces que el simple hecho de cómo está montado y cómo fluye, el hecho de tenerlo también documentado y que se pueda ver y que cualquiera lo pueda entender, te ahorra mucho, mucho, mucho tiempo y sobre todo cuando estás creciendo, ¿no? Porque cuando estás creciendo es, bueno, sí, pues esto está rodando, uh-huh. pero entra alguien nuevo y cómo te adaptas a lo que está rodando, ¿no? Pues oye, pues es como si estás, no sé, como si quieres, si estás usando una, no sé, una máquina de afeitar y de repente se estropea y dices, pues bueno, ¿cómo lo arreglo, no? Pues tienes que tener un manual de instrucciones que claro. dice, oye, pues es que esto, tienes que darle al botón este, al botón el otro. Y eso también es parte de la operativa de la entre comillas de la máquina que tenemos entre manos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sabes que es muy interesante porque yo creo que al menos la mitad de los invitados han mencionado Notion en tracción, entonces yo creo que ya voy a empezar a cobrar sponsorships ahí de Notion. No, pero yeah. es tan recurrente esa recomendación que hasta me pongo a pensar cómo se hacía antes, ¿no? O sea, qué se usaba antes de Notion. Mm. Y algo que quiero explorar contigo es, Yo siento que las operaciones cambian entre B2C y B2B por el número de usuarios, por el inflow que existe de usuarios entrando, ¿no? O sea, de pues el volumen que se maneja. ¿Tuviste alguna experiencia con eso? O sea, en temas de growth y operations, ¿cómo se asistían el uno al otro en temas de documentación, a la hora de correr experimentos, a la hora de llevar procesos de soporte a clientes? En una empresa con menos clientes, pero un mayor margen versus una que tiene, pues quizá potencialmente un mayor número de usuarios. ¿Cómo ves eso?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que también vemos nosotros ahora en Belbo es que, evidentemente, o sea, tenemos algo más de 60 clientes, ¿no? 6-0 a día de hoy, y evidentemente somos 70 personas. Evidentemente, no todo el mundo está en el día a día de los clientes, pero sí que tenemos como, pues bueno, como te diría, una fuerza humana bastante amplia para atender las necesidades de 1, 2, 10, 50, 60 clientes, ¿no? Claro. Versus, pues claro, cuando tienes 70 personas en la compañía, pero que tienen que atender a 1 millón de usuarios, ¿no? O a 2 millones de usuarios, ¿no? Son retos muy diferentes, ¿no? Muy, muy diferentes. Yo la verdad es que en esta experiencia B2B, la verdad es que estamos aprendiendo un montón, ¿no? Y estamos, la verdad, que montando muchas cosas de cero, como te decía, ¿no? Y ahí sí que es muy importante, sobre todo en, te diría, porque el customer journey, ¿no? En B2B es bastante más largo, ¿no? O sea, sobre todo si te paras a pensar, no a lo mejor en términos de lifetime value, pues que a lo mejor, pues no sé, eres un usuario de una app que tracciona muy bien y puedes estar 2 años, ¿no? 3 años en la app. Uh-huh. Igual que un cliente B2B, ¿no? Pero el de media, o sea, el tiempo que tardas en, desde que tienes un lead en B2B hasta que lo cierras, le haces onboarding, le haces el ramp up, le haces el enablement, y en nuestro caso, pues bueno, o sea, al final es conectarte a una API, es, pues bueno, sacar el máximo partido, hacer tus primeras llamadas, testear en el sandbox y luego escalar, ¿no? Y along the way, pues también puede haber, pues, issues, las cosas se pueden romper o lo que sea, ¿no? Pero ahí hay tantísimos pasos, claro, que al final, claro, tú lo ves en cualquier board y dices, vale, es que el customer journey, o sea, no es me doy de alta, meto mi CURP, hago una fotito y ya puedo operar con la aplicación y ya soy uno más, uh-huh, dentro de la masa y a lo mejor pues transacciono con este producto o con este producto. Entonces, claro, aquí el para llegar a valor, por así decirlo, igual pasan, no sé, 20 días, 30 días, 40 días, ¿no? Y ahí, claro, hay pues muchos touch points de venta, muchos touch points de, bueno, primero de prospección, ¿no? Luego de venta, luego hay touch points de integración, luego hay touch points de onboarding, luego hay touch points de customer success, ¿no? Entonces, y todo eso, evidentemente, bueno, al principio lo haces tú solo, ¿no? Yo al principio hacía comunicación, marketing, uh-huh, prospección, ventas, integración, customer success y, digamos, un poco, pues, haciendo malabares, ¿no? Pero a medida que vas teniendo como diferentes equipos encargados de diferentes fases, todo ese proceso tiene que estar muy bien engranado, ¿no? Y el handoff que hay entre, pues, prospección, pues, los SDRs, por ejemplo, y los account executives, uh-huh, pues, tiene que funcionar como un reloj, ¿no? Y el handoff que vaya desde el account executive que cierra el deal, pasando por sales operations, que se encarga de cerrar el contrato, pasando luego a onboarding y customer success, o sea, todo eso, si no funciona bien y no está bien documentado y no hay una operativa buena in place, pues son potenciales fallas, pues que se pueden o cargar un deal o pueden hacer churnear un cliente o pueden, claro, hacer que el cliente nunca llegue a valor. Entonces, yo te diría, en la parte de B2B, o sea, un poco más la parte que toco yo en Belbo, ¿no? Esto es la parte más de cara a cliente, como más customer facing. Ahí hay toda una operativa que nosotros la hemos ido también montando con el tiempo, ¿no? Desde hace unos cuantos meses hemos empezado a dedicarle mucho, mucho tiempo a toda la parte de sales operations, ¿no? Que al principio, claro, estás vendiendo y es cualquier cosa que pegue contra la pared, ¿no? O sea, es, claro, tirar lo que sea y a ver lo que pega, ¿no? Pero claro, luego te vas dando cuenta, vas empezando a medir, tienes tus funnels, tienes tus datos y vas optimizando cosas, vas viendo pues dónde hay fallas, dónde se van perdiendo cosas por el camino. Y esos tweaks en la operativa son importantísimos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, te da una respuesta como muy larga, yo creo, pero,
no, no.
Pero sí que son cosas que las vemos mucho, ¿no?
Total, y justo eso es lo que buscamos, ¿no? Como esa transparencia y practicidad. ¿Cómo entonces a la hora, y quizá un poco fuera de tema, pero me interesó ahora que lo mencionaste, que hay 20 diferentes touch points en ese proceso de cierre antes de llegar a valor, ¿no? ¿Cómo haces para que no se pierda ese valor, ese interés en todo ese funnel y que se llegue, digamos, a la siguiente base en safe lo antes posible y que siga habiendo, digamos, que el interés sobre frustración ratio, por así decirlo, no sea muy alto, ¿no? O más bien sea muy alto. ¿Cómo haces eso, no?
Sí, es una buenísima pregunta. Y es la pregunta con la que me despierto y me acuesto todas las noches de mi vida, ¿no? Todas las mañanas de mi vida. Yo, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, o sea, por un lado está en un poco en el arte de poder combinar un poco la necesidad del cliente con tu proceso, ¿no? Y me explico, ¿no? O sea, porque puede haber un cliente o puede haber un prospecto que no te conoce y tú vas a por él, pues le cualificas y demás. Y luego, pues bueno, va despacio, porque es una oportunidad pues, que has buscado tú por fuera, no había interés previo en la solución. Y claro, pues ahí los tiempos internos son los que tiene pues el prospecto, ¿no? En su casa.
Claro.
Pues tú ahí pues tienes un poco una bola, intentas mirar por el rabillo del ojo, ¿no? Por la puerta y decir, oye, pues ¿qué está pasando aquí dentro? ¿Y cómo podemos hacerle dar, ¿no? Pero a la vez, o sea, no te puedes saltar eso, pero a la vez tienes que intentar, o sea, en tu propio proceso interno funcionar como una máquina.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque al final esto de B2B sales es predictability, ¿no? Y lo único que puede generar predictability es pues tener una operación muy medida, muy consistente y con las mínimas excepciones a la regla posible, ¿no? Entonces,
claro.
Te diría que ahí, o sea, el cómo llegar a valor rápido está en triangular, y que a veces es muy difícil, ¿no? Porque es un poco un arte a veces, ¿no? Y es triangular un poco con la necesidad del cliente, con cómo tú tienes montado un poco internamente tu proceso, ¿no? Evidentemente, eso cambia un poco en la medida en la cual pues un prospecto sea, por ejemplo, outbound versus inbound, ¿no?
Claro.
Evidentemente, si un prospecto es inbound, o sea, tienes ya el interés, ¿no? O sea, y ahí es simplemente un tema de validar, a ver si lo que tú tienes se adapta al interés, ¿no? Porque al final viene por la curiosidad de, esto de Velvo Open Finance me suena, creo que puede tener sentido. Por lo tanto, tienes que ver, cualificar, oye, ahí estás en el momento adecuado, hablo con la persona adecuada, tienes presupuesto, tienes necesidad, etcétera, ¿no? Determinados como frameworks. Y ahí te diría que ahí lo importante del time to value es, oye, pues en la medida de lo posible trata de correr el proceso pues lo más rápido que puedas, ¿no? Porque al final, si evidentemente en un proceso que puede tardar o que puede tener los pasos que puede tener, pues, no sé, algo como entrar como una API, como Velvo, ¿no? Que es tu primer contacto, mandas un form de contact us,
uh-huh,
en nuestra web, luego te contacta un SDR, luego validamos y pasas a ventas, luego pasas a integrar, firmas el contrato, pasas a integrarte. Si todo eso no funciona medianamente rápido, evidentemente, pues ya, claro, tú hace 2 meses estabas pensando, o hace 1 mes estabas pensando en integrarte o en salir a producto. Tienes un problema en su día, ¿no?
Exacto.
Y si eso no pasa rápido, pues igual pues tú puedes perder cierto interés, ¿no? Entonces, pues ahí, pues cosas que vamos haciendo, siempre buscamos eficientar todo ese proceso, pero evidentemente la única manera de eficientar ese proceso desde el lado de Sales Operations es medirlo todo y segmentarlo todo, ¿no? O sea, no solamente medir qué pasa en el funnel de A a B, sino qué pasa si es, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? Si es un lead inbound o si es un lead outbound, cómo se compara, cómo van los tramos, cuál es el porcentaje de cualificados, no cualificados, rechazadas las oportunidades, no rechazadas. Y ahí te digo, o sea, la clave es medirlo todo y una vez que tengas ya ciertos parámetros, ciertos números, pues buscar con optimizaciones, o sea, tweak, 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 y ir mejorando, ¿no? Que al principio, te diría, al principio, claro, dices, o sea, no sé, tengo un ratio de conversión de, no sé, de oportunidad en cualificación, oportunidad validada del 60%, ¿no? Que el account executive acepta las oportunidades que le trae el SDR. Pero 60% es que no sabe si está bien o está mal, ¿no? Y dices, oye, pues, no sé, pues igual sí, pero igual hablas con tu amigo que tiene otra compañía B2B y te dice, no, es que mira, yo tengo 40%. Y el de al lado te dice, no, es que mira, yo tengo un 80%. Bueno, estás en un país diferente, es un vertical diferente, es un
Claro.
producto diferente, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, a menos de que empieces a probar, a traccionar, a iterar sobre ese proceso, no sabes muy bien si estás en el camino adecuado o no, ¿no?
Sin duda, totalmente de acuerdo. Y algo que es muy interesante es justamente eso. Hablamos muchas veces de growth cara al usuario, ¿no? O sea, cómo obtener, adquirir más usuarios, pero luego cómo funciona el engranaje detrás, el backend, la operación que sustenta ese crecimiento. Usualmente no se discute y creo que es un tema que muchos incluso no tienen en mente de cómo empezar a escalar, ¿no? Caso, me imagino, caso Clubhouse, tienen un crecimiento exponencial. Y por dentro de eso, ¿cómo se ve, no? O sea, ¿qué operaciones lo están manteniendo? En Velvo, imaginemos que crecen exponencialmente y esas operaciones detrás, ¿cómo se ven? Entonces, ¿qué le recomendarías a un founder? Digamos que yo me acerco contigo y te digo, Pablo, tengo una máquina comercial o tengo una máquina de adquisición, pero traigo un desmadre en la operación. O sea, ¿cómo le hago para eficientar mis sistemas, para empezar a organizar todo? Porque me siento abrumado con todo lo que hay. ¿Cómo le recomendarías a un founder que empezase a ver esos temas?
Sí, yo creo que, o sea, la manera un poco de verlo, la manera que tengo yo de verlo, ¿no? Y que yo creo en verlo tenemos de verlo, es que al final todo es un funnel, ¿no? O sea, todo es como diferentes capas de una misma realidad, ¿no? O sea, empiezas arriba y empiezas a, pues, no sé, darte a conocer, ¿no? La primera etapa del growth, ¿no? De, pues, generar intencionalidad o intent, eso, pues, yo sé, puede ir por word of mouth, puede ir por referral, puede ir por, pues, bueno, incluso pagado o lo que sea, ¿no? Y luego, pues, vas bajando y digamos, oye, pues ya te conviertes en usuario y te conviertes en cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, ahí, de ahí hacia abajo, tocas ya producto, ¿no? O sea, estás ya en, una vez que ya te has convertido en usuario, en cliente, ya tocas producto, y una vez que tocas producto, tocas ingeniería, ¿no? O sea, porque y una vez tocas ingeniería, tocas infraestructura, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho el entender esto como, o sea, como diferentes capas de una misma realidad, ¿no? O sea, abajo del todo está, si vas pelando las capas, como de la cebolla o lo que sea, ¿no?
Sí.
Arriba del todo, pues tienes la capa de interacción con el mundo exterior, ¿no? Pues es tus landing pages, tus formularios, en el contexto de B2B, ¿no? En formularios de contactas. Tienes tus webinars, tus sign-up forms, lo que sea, ¿no? Luego, por detrás de eso, pues tienes pues, la experiencia en el customer journey de, oye, pues te das de alta en la plataforma, ¿no? Pues, no sé, pues ahí te metes en un proceso de venta con nosotros, ¿no? Pues pasas por una herramienta de inbound marketing, pasas por nuestro funnel de ventas en HubSpot, Salesforce, lo que sea. Y luego, ya cuando empiezas a tocar con el producto, pues es, oye, pues, ¿qué tenemos que tener por ahí por debajo a nivel producto, en esos interfaces, en ese customer journey? Y luego por debajo, ¿qué es tiene que soportar a nivel ingeniería y a nivel infraestructura? Entonces, como desengranar un poco todas esas fases en diferentes capas o en diferentes layers es lo que te ayuda un poco a entender qué te hace falta en cada momento, ¿no? Porque, por ejemplo, si, no sé, si tienes 1 millón de usuarios o tienes 100 millones de usuarios, el producto o la infraestructura o la ingeniería que a lo mejor requieres es diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos pasado por fases en las cuales, pues por aumentos bastante grandes de la demanda que hemos tenido de clientes finales nuestros, pues hemos tenido que hacer un ramp up bastante rápido de nuestra infraestructura, porque nuestra infraestructura no estaba pensada para pues, recibir más de X solicitudes de conexión concurrentes al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Y al principio no pasa nada porque lo montes así, porque es como lo deberías montar, porque al principio, claro, tienes... pues tu realidad es de 1, de 2, de 3, de 10, o aplicado al B2C, pues de, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, ¿no? Siempre tienes que estar pensando en decir, vale, pues si llego al siguiente paso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Uh-huh. Eso sin duda, ¿no? Pero el adaptar un poco a la operativa, un poco al momento en el que estás, yo también es importante, ¿no? O sea, el no complicar demasiado las cosas,
claro,
ayuda. Porque cada momento tiene su como su operación, cada momento tiene su flujo, y complicarlo demasiado al principio pues puede ser bastante, bastante complejo, ¿no?
De acuerdo. Y ese espacio entre tu realidad y tu pronta realidad es muy interesante. ¿Cómo haces para, digamos, si sabes que vas a tener un incremento en demanda o tú lo estás proyectando, ¿cuánto tiempo pasa entre ese ramp up que tienes que hacer en temas de infraestructura, de equipo, digamos, cómo sabes proyectar cuántas nuevas contrataciones en Customer Success o Customer Support vas a necesitar tras ese incremento y cuánto tiempo dejas pasar para que pase eso? O sea, ese gap, digamos, ese arbitraje, ¿qué tan rápido lo solucionas?
Sí, buena pregunta. Te diría que puede ser científico, pero la verdad es que al principio no te queda más que probar, testear, equivocarte y ser un poco reactivo, ¿no? Te digo, por ejemplo, en nuestro caso, pues claro, al principio dices, oye, pues al principio empezamos siendo, pues Uri, mi socio, yo, él hace más la parte de producto y tecnología, yo hago más la parte de un poco de demanda, clientes, ventas, etcétera, ¿no? Negocio. Y decimos, vale, pues necesitamos ingenieros, ¿no? Que me ayuden a mí, bueno, que ayuden a él a pues programar, a desarrollar, etcétera, ¿no? Y luego dijimos, oye, pero es que, claro, aquí hace falta organizar y profesionalizar un poco lo que tenemos a nivel producto, ¿no? O sea, tener algo de visión de producto, tener orden en cómo operamos a nivel producto. Oye, pues vamos a incorporar a un product manager, ¿no? Uh-huh. Vale, sobre todo una compañía que está como muy enfocada en el producto, muy enfocada, o sea, que es como developer first, pues el producto es...
Claro.
Es y debe ser como lo principal, ¿no? O sea, product driven, todo, te diría, ¿no? Y luego, o sea, es un poco, pues un poco reactivo, ¿no? O sea, de decir, oye, pues, bueno, o sea, reactivo, también tú te puedes hacer un poco tus planes, ¿no? O sea, nosotros me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos nuestra primera ronda de financiación, cuando levantamos $1,000,000, pues dijimos, vale, pues, ¿cuáles son los milestones que queremos conseguir con esta financiación, ¿no? De aquí a X meses vista.
Uh-huh.
¿Vale? Queremos llegar a X. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta para llegar a X? ¿No? Pues si queremos... Y un poco otra vez la analogía que te comentaba de las capas de la cebolla, ¿no? O sea, de pues si X es, no sé, número de clientes, pues visto como un funnel, ¿qué nos hace falta para llegar hasta arriba del todo, ¿no? O sea, okay, si queremos 10 aquí abajo, pues igual nos hacen falta 1,000 aquí arriba, ¿no? Entonces vas dimensionando un poco tus recursos en base a eso, ¿no? Eso es la teoría y eso es lo bonito, ¿no? O sea, eso es lo ideal, que el 75% viene de ahí y dices, vale, pues necesitamos recursos de, no sé, backend developers. Bueno, pues backend developers, pues haces un budget con 2 backend developers. Y luego de repente sales al mercado y tienes fuegos por todos lados y dices, oye, pues... ahora de manera reactiva pues hace falta una persona que ayude con el technical support, ¿no? Y eso es reactivo, ¿no? Entonces yo creo siempre hay un balance entre lo que puedes proyectar, lo que puedes planificar, lo que puedes budget.
Claro.
No sé si es un 75%, un 80%, pero luego, o sea, siempre hay imprevistos a lo largo del camino, siempre, 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 y también vas aprendiendo cosas, te vas adaptando un poco de manera reactiva, ¿no? Porque no sé, ya sea el mercado cambia, la compañía se adapta, los clientes te piden otras cosas. Bueno, ahí también es la belleza de todo esto, ¿no? Que también es somos startups por algo, porque nos adaptamos en base a lo que nos pide el mercado y nos adaptamos muy rápido y de manera muy ágil, ¿no? Pero te diría, todo siempre empieza con un plan, pero como todo plan, O sea, hay que tener la perspectiva de saber que ese plan se puede cambiar, se puede modificar, se puede alterar y que hay que iterar sobre ello en base a los aprendizajes que vas haciendo a lo largo del camino, ¿no?
Sin duda. Me gusta esa forma en que lo ves de que todo es un funnel, todo es un proceso de capas. Yo he sido culpable de esto que te voy a platicar, que es a veces creaba procesos que usualmente sí resolvían un tema, pero entorpecían la velocidad, hablando ahora de velocidad, entorpecían un poco el resto de la operación. Y a veces resolvían o no resolvían ese último problema que tratábamos de resolver, ¿no? ¿Cómo creas esos sistemas y procesos que perduren, que sean bien adoptados por el equipo y que no entorpezcan la operación? O sea, ¿tienes alguna filosofía o modelo mental para crear alguno de esos procesos o es también prueba y error y ha llegado momentos en el que lo lanzas con el equipo, no funciona, lo quitas? ¿Cómo planeas eso?
Sí, buena pregunta. La verdad que en lo que es la parte de operativa, y podemos mirar como específicamente la operativa de ventas, o sea, yo tengo bastante poco attachment a las cosas, ¿no? No en el sentido de decir, oye, pues enseguida lo tiro o enseguida lo valido como que no funciona, pero siempre estoy buscando el ir un paso más allá, ¿no? O sea, el decir, oye, pues el ejemplo que te daba antes, ¿no? De la conversión de oportunidad cualificada por el SDR a oportunidad validada por la account executive, ¿no? O sea, 60%. Y en mi cabeza estoy siempre pensando, ¿por qué no es el 80%, ¿no? O sea, ¿por qué no es el 90%, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para llegar ahí? Probemos algo. ¿Algo no estamos haciendo? Pensémoslo, probémoslo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que es siempre un tema de como de tener esa mentalidad de no tener miedo a probar cosas nuevas. Ojo, a la vez que sigues teniendo que operar y que llegar a resultados. Porque lo fácil sería siempre estar probando, siempre estar iterando y decir, ah, pues bueno, el resultado final me da igual. Pero no, pero la magia de todo esto es, claro, yo tengo que llegar a 100 de objetivo, veo que me voy a quedar en 80, venga, pues qué cambio, ¿no? O sea, qué tweak hago, ¿no? Pero sin meterme en riesgo de no llegar ni siquiera a 80, ¿no? Que es, claro, es complejo, ¿no? Pero yo te digo, yo creo que es más un tema de mentalidad, ¿no? Y de transmitir al equipo como una experimentación permanente, ¿no? Y decir, vale, pues igual lo que hemos estado haciendo los últimos 6 meses ha funcionado, ok. Pero oye, ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Pero era eso todo lo que podíamos hacer? ¿O era eso a dónde podíamos llegar? Yo creo que la clave es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de decir, vale, pues vamos a probar, vamos a empujar, vamos a llegar al siguiente nivel. Y mucho, yo creo que muchos de los mejores como high performing, como pues equipos de, pues no sé si de ventas o de lo que sea, son equipos que están permanentemente experimentando, ¿no? Permanentemente probando.
Sin duda.
Y yo creo que eso es parte del ADN que los equipos tienen que tener, ¿no? El decir, oye, pues hoy pues no tengo miedo en decir, oye, pues vamos a probar algo completamente nuevo, ¿no? Y llevar a todo el mundo contigo para que efectivamente pues eso sea una realidad y eso pase, ¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo haces entonces para mantener, bueno, una startup ya sabemos que es prácticamente una tierra de fuego, ¿no? Donde hay caos por todos lados. Tú ya lo dijiste, estás manteniendo procesos y creando procesos para tratar de nivelar un poco el orden y el caos. ¿Cómo haces para mantener, ya pregunta más orientada a la mentalidad, para mantener la calma, mantener un poco ese estado mental que te permita seguir siguiendo los procesos y al mismo tiempo atender los fuegos sin volverte loco?
Sí, buena pregunta. Yo creo, o sea, hay dos caras de esta moneda, ¿no? Está uno, tú, ¿cómo lo afrontas como líder, ¿no? Y dos, ¿cómo lo afronta tu equipo, ¿no? Evidentemente, si empiezas desde abajo con los fundamentos en tu cultura y en tu ADN de empresa, pues tú podrás transmitir a tu equipo pues una cierta manera, por lo que te decía, ¿no? De experimentación, de, no sé, en este caso concreto puede ser de actitud ante los problemas, de actitud ante los fuegos, de actitud ante los cambios, ¿no? Entonces, pues, como empezando desde abajo, pues como que puedes. Yo creo que es una cosa que a veces los fundadores no es que descuiden, pero que igual no le prestan toda atención que deberían, ¿no? Al ir creando como esa cultura desde el minuto cero, ¿no? De, oye, pues, si hay un fuego, ¿cuál es la manera de Belbo de reaccionar, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuál es la manera que se reacciona ante eso? Puede ser un fuego, puede ser un no sé, un cliente te llama a las 2 de la mañana y qué haces, se puede, o sea, no, o se cae la infraestructura a las 2 de la mañana y qué haces, como crear un poco ese Belbo way, ¿no? Por así decirlo, Belbo way o Startup X
claro.
way, ¿no? Entonces yo creo que mucho es de cómo te proyectas tú como líder y cómo proyectas un poco eso desde cero en la cultura de la empresa. Y luego, no sé, a nivel personal te diría, no lo sé, es complicado, ¿no? No sé, yo a veces lo pienso y digo, o sea, tengo entre comillas la suerte de haber pasado por bootcamps como muy heavy, ¿no? En mi carrera. Entonces, o sea, claro, lo que hablamos al principio, ¿no? De empezando a trabajar en banca de inversión, y muchas veces se lo digo a mi mujer y me mira como si estuviera loco, ¿no? Que claro, con 22 años, pues trabajaba 100 horas a la semana, perdón, y hacía locuras y aguantaba hasta tardísimo y era un estrés, una presión claro. Y eso pues un poco como que te curte, ¿no? Un poco, que evidentemente los fuegos que te encuentras along the way son los mismos o son diferentes o son más grandes o son más pequeños, pero como que te diría un poco la, como, no sé, como esa...
La fuerza mental, ¿no?
Sí, o esa manera de como de gestionarlo, de relativizar,
yeah.
O de decir, oye, pues siempre puedo hacer algo que esté en mi mano para pues solucionar esto, para cambiar esto, y if there's a will, there's a way, ¿no? Y sobre todo, porque, claro, has pasado ya por situaciones, pues, difíciles, complejas, y esto te digo exclusivamente en caso mío personal, ¿no? Que en Banca Inversión, pues, trabajé mucho. Como puede ser, pues no sé, mi socio Uri, ¿no? Pues ha trabajado en experiencias altamente estresantes, como puede ser mandar satélites al espacio, ¿no? Es como pues en la NASA.
Claro.
Y ahí pues tratas con, no sé, con material extremadamente caro, pues con muchísimas personas trabajando muchísimos meses. Son vamos, wavelengths diferentes, pero te ayuda mucho a relativizar las cosas, ¿no? Cuando ya has pasado por estas experiencias y un poco te ayuda a controlar un poco las emociones a lo mejor en esos momentos, ¿no?
Totalmente. Penúltima pregunta antes de cerrar, Pablo. ¿Cuál dirías que es tu más grande fuck up en temas de operaciones? O sea, algún proceso, un sistema, algo que no haya funcionado y del que hayas aprendido tanto en Belbo como en alguna de tus otros emprendimientos o empresas.
Sí, te diría, por ejemplo, en Vers, una cosa que hicimos en su momento, pues fue, pues lanzamos con el producto peer-to-peer, lanzamos una tarjeta, ¿no? De como de débito, con la que poder pagar con el saldo que tenías en la billetera, ¿no? Tal. Y recuerdo que, bueno, que escogimos un partner de infraestructura, en ese caso también, pues éramos B2C, queríamos lanzar rápido al mercado, no le podíamos dedicar todo el tiempo que queríamos dedicar a la infraestructura y elegimos un partner de infraestructura para la misma tarjeta muy malo, ¿no? Y eso pues resultó en demora, resultó en frustraciones, resultó en, pues bueno, en bastantes idas y venidas y que luego, pues bueno, con el tiempo pues lo vas como adaptando y lo vas... un poco ajustando y todo sale más o menos bien, pero sí que pues te generas muchos dolores de cabeza, mucha frustración para el equipo y porque ahí pues claramente pues no están equiparadas las fuerzas, los recursos y también es un poco un aprendizaje que nos llevamos nosotros a la hora de construir una API, ¿no? O sea, que una API es algo central que conecta jugador A con jugador B, ¿no? Y eso tiene que estar muy, 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 muy claro, muy, muy fácil de usar, muy bien documentado. Y es un poco en parte la experiencia que aprendimos en ese momento, ¿no?
Excelente, perfecto. Pues para terminar, ¿qué libro nos recomiendas en temas de operaciones, growth, finance o cualquier cosa que te apasione?
Pues mira, Vamos, yo llevo ya unos cuantos meses como muy, muy encima de todo lo que es el tema de sales operations, ¿vale? O sea, una parte de operaciones como más enfocada a ventas y cómo se soporta el proceso de ventas, ¿no? Es una perspectiva cuantitativa, ¿no? Es la perspectiva de procesos, que es bellísimo, o sea, es maravilloso. O sea, dentro del mundo B2B, la parte de cómo estructuras un proceso de ventas, cómo lo ejecutas, cómo los engranajes van fluyendo, es realmente maravilloso. Y un libro que me leí hace no mucho relacionado con el tema este es The Sales Acceleration Formula, que es un libro escrito por, me parece que fue el primer business hire de HubSpot.
Okay.
En su día. No sé exactamente cómo se llama el hombre, pero fue el empleado número 5 de HubSpot. Y habla un poco de toda su experiencia en montar una operativa de ventas B2B pues en HubSpot, ¿no? Nada más y nada menos.
Tremendísimo. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo a través de Twitter como Cortés Víctor H o en el Instagram y Twitter de Tracción, @tracción_. Pablo, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Pues yo estoy en Twitter en @viguerapablo y si no también pues en el Twitter de Belbo en @joinbelbo.
Excelente. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.